Brasil no dice quién es ni nada. ¿Eh? Es así que contesto los... Y ese no lo desconecta, desde luego que no, que sí. Bueno. Modo avión. Ya
está. Pues la sadana la vamos a utilizar.
Sí. Modo avión porque se desconecta de todo, se queda offline. O sea, no recibes ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Sí, puedes poner silencio. Pero silencio siempre tenga. Y aquellos que están meditando y que están un poquito más sensibles, escuchan. Y enseguida su mente piensa en un móvil tocando, porque han dejado el móvil conectado.
Yo no lo tengo porque no podré venir el día que lo vistes.
No, creo que tenga nada más. Bueno, pues hacemos unos minutos de silencio, si es claro. Idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, nindi ma namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju, padem amadam pa namagiazu žiju, idem kilkorgila zur namagiazu žiju, zanježu nindi namagiazu žiju, tam bežu i namagiazu žiju, bavigidu namagiazu žiju, pahokadru čovjeki om sumitsu, gježi gježi nandim pa namagiazu žiju. Pues hoy empezamos con el quinto paramita, que es el paramita de la meditación. Meditar en sánscrito significa exactamente acostumbrarse o familiarizarse. Eso es lo que significa meditar. No sé si sabéis, pero no es un verbo en sánscrito, es un sustantivo. Meditar en sí es para nosotros Diana puede ser cualquier cosa, el habituarse a cualquier cosa. Después de mucho entrar en contacto con algo, nos habituamos a eso, nos familiarizamos con algo. Esta familiarización es hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, familiarizarse con uno mismo, con la naturaleza última de la mente. ¿Vale? ¿Qué significa? Significa que, de alguna forma, estuvimos divorciados por todo lo que ya os he explicado hasta ahora, de nosotros mismos, que nos hemos traicionado, ¿no? Cuando os he dado las conferencias este sobre la traición del yo, la amistad con uno mismo y tal, ¿no? Y entonces la meditación empieza a ser la familiarización con nosotros mismos, aprender a estar con nosotros mismos. Hemos dicho en otras clases que la gente llena su vida de ruido, ¿vale? A mí siempre me gusta hablar de Dave Matthews Band. Creo que he citado más veces Dave Matthews Band que cualquier lama budista, pero bueno, Dave Matthews Band en una música dice, está hablando de una mujer que le gustaría de alguna forma quitar el silencio de su vida. Yo no quisiera el silencio de su vida, quisiera que no hubiera ni un momentito siquiera de silencio. Porque cuando empieza a haber el silencio, es cuando empezamos a entrar en contacto con aquello que somos en realidad. Entonces, de alguna forma, tenemos esa familiarización con uno mismo. Necesitamos rellenar nuestros días de cosas, rellenar nuestros días de sabiduría, o rellenar nuestros días de amistades y de emociones, o que sea simplemente de trabajos físicos y de citas. De historia. O sea que nosotros de alguna forma intentamos hacer con que nuestra agenda sea el más ajetreada posible. Mismo cuando estamos reposando y descansando, hay siempre algo que hacer. Nunca hay el tiempo de estar con uno mismo. Que sea estar en la floresta, dice, ah, pero cuando voy a la floresta y tal, los árboles, los pájaros, las nubes y tal. Mismo ahí no hay la familiarización consigo mismo. Hay una familiarización con la naturaleza, si queráis. Hay una familiarización en la ciudad, pues con toda esta sociedad occidental y con los coches y con las obligaciones y con las responsabilidades y eso. Puede haber hasta una familiarización con ¿cómo se diría? De vago. Con la vaguez.
Vagancia.
Vagancia, gracias, vagancia. ¿Qué eres de? ¿Tú enseñas letras o no algo? No.
¿Letras no?
No, vale, pero enseñas algo. Ya. No, como has dicho letras no, yo digo si eran números o algo así. No, vagancia, muy bien. ¿No? Es una familiarización también. El hecho de estar todo el día delante de la televisión, viendo por la mañana los programas de ese de corazón, después de las noticias, después por la tarde los CSIs o los culebrones o lo que ve, eso también es familiarizarse, eso también es Diana, es meditación, digamos. Pero ahí nos familiarizamos con la confusión, digamos así. Pues cuanto más nosotros nos familiarizamos con la confusión, más nos sentimos bien al lado de ella. Muchas de las personas que vienen a hablar conmigo fuera de las clases, ¿vale? Que vienen a pedir consejos para su vida y tal, yo intento siempre dar énfasis a eso, a que se empiecen a familiarizar consigo mismo y con el silencio interior. Porque yo digo a las personas, es que tú estás tan familiarizado con el sufrimiento, con la depresión, con los problemas, que cualquier cosa que huya de eso, tú te sientes como un poco perdido, como si te hubieran quitado el tapete debajo de tus pies. Entonces, rápidamente volvemos a las mismas historias, a las mismas certezas absolutas, a la misma visión del mundo, de lo que es cierto, de lo que es equivocado, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Pero, para aquellos que vayan a leer este libro, yo no lo he leído, pero estoy seguro que está ahí dentro, pero... Eso no es un verdadero vivir. El verdadero vivir es el estar presente, con nuestra mente presente, donde, en el sitio donde está nuestro cuerpo, para podernos de verdad apreciar cada uno de los sonidos, cada una de las gotas del vino que bebemos, cada beso que damos a nuestra pareja, cada abrazo que damos a nuestros amigos, o cada palabra que nos salga hasta con los desconocidos. Estamos allá, de verdad estamos allá, familiarizados con la mente, familiarizados con nuestra mente. O sea, todo aquel aquello que nos puedan decir de delante, la persona que está delante, nos afectará en nuestro interior, porque yo no estoy familiarizado en sí con la confusión que hablábamos en la última clase, pero estoy familiarizado con mi interior, me conozco, sé cada vez que aparece una pequeñita emoción de una irritabilidad, una pequeñita emoción de un poquito de rabia o de orgullo, o que me siento que me han dicho, o una gran felicidad porque he conseguido algo, yo conozco, como estoy familiarizado con mi mente, sé por dónde ella va y la puedo dirigir. Si no me familiarizo con la mente, no la podré dirigir, no la conoceré siquiera. Entonces la técnica de la meditación, el paramita de la meditación, es una familiarización con el silencio. Con el silencio. Es completamente al contrario de la confusión, del ruido. Entonces en aquellos momentos estamos solos. Nosotros, el espacio no cuenta para nada. Lo que tenemos envuelta, sea la belleza o la fealdad, ¿se dice así en español? Fealdad. La belleza o la fealdad no tiene ninguna importancia. Podríamos meditar con la mente tranquila en el medio de los infiernos, si fueran esos de Dante, los de Dante. Podríamos estar allá haciendo una meditación tranquila y con todo el ruido en nuestra vuelta. ¿Sabes por qué mi maestro decía? Yo he dicho muchas veces que mi maestro decía, es que tú tienes una mente de gato, Gustavo, me decía él, ¿no? Y ya os he contado esta historia varias veces, ¿no? Él decía, el gato, ¿eh? Parece que está igual cuando está ahí, muestras piernas y le das una caricia y tal. Y eso, parece que sois la persona que él más quiere en el mundo. Pero al mínimo ruido que hay al fondo de la cocina, uy, él levanta las orejas y se va, os abandona. Ya se ha olvidado de vosotros, ¿por qué? Porque en su mente, dice él, está el ratón. Bueno, nosotros cuando estamos haciendo meditación pasa exactamente el mismo. O mismo si no estamos haciendo la meditación también. Pero cuando estamos meditando y cuando estamos acá, así que hay un pequeño ruido interno, ya no hablo de los externos, hablo de los internos, así que hay una pequeña voz que nos diga, nosotros ni nos damos cuenta porque nos hemos familiarizado con el ruido. Entender bien lo que es la familiarización. O sea, que cuando nosotros nos familiarizamos con algo, quiere decir que nos sentimos bien, nos sentimos familia en aquel puesto, en aquel entorno. Así que empieza a haber el silencio interior, la gente se empieza a preocupar, se crea una ansiedad en su interior, empiezan muchas veces a venir las lágrimas, nos vienen remordimientos, o nos vienen deseos por realizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos habituados a ese tipo de emociones. No estamos habituados al silencio. Entonces nos vamos para una zona conocida. Claro, cuando nosotros hacemos meditación, estamos yendo contra esa corriente. Contra la corriente del yo, de la reafirmación del yo. Contra la corriente de la reafirmación de las emociones, la reafirmación de los pensamientos. O mismo la reafirmación de la idea que tenemos del mundo y de todo aquello que nos rodea. Todos esos conceptos que nosotros creamos hacen, desde el punto de vista de la psicología budista, hacen con que nos encerremos cada vez más, con que no podemos experimentar la vida, ¿no? Así que nosotros encerramos las cosas por parámetros y que decimos este es blanco, este es negro, esto es bueno, aquello es malo y tal. Así que nos encerramos en todos esos conceptos, ¿no? Podemos tener una visión, como llamamos nosotros en el Vajrayana, panorámica. ¿Vale? Panorámica quiere decir que nosotros... Ese sería como un videojuego de los antiguos, ¿vale? Cuanto más los videojuegos se han ido modernizando, más nosotros hemos empezado a ver el juego en la primera persona. ¿Es cierto esto? ¿Alguien juega? Aparte de mí, por lo que me parece. Antiguamente veíamos los cochecitos desde arriba, ¿no? Íbamos todos juntos, jugábamos todos juntos y tal y eso. Y ahora vemos los coches en primera persona, como si estuviéramos dentro del coche conduciendo, ¿vale? Decimos que la meditación mal hecha, no, ya has visto, por lo menos has visto una de estas que comen los el dinerito que nunca has entrado, tengo que llevarte. Te lo pasarás fenomenal, seguro. Nos pasaremos los dos de muerte, ya verás cómo así. Sí. Bueno, cuando nosotros estamos metidos dentro de nuestro coche, pues eso, ya os he explicado, sobre todo en la última clase, empezamos a ver las cosas externas como buenas, como malas o como esto, ¿no? Sí, así que conseguimos ultrapasar el otro del coche al lado y si le podemos dar un toquecito en el coche y el coche es guay, ¿no? Y seguimos hacia adelante. Qué pena que no tengáis la experiencia de jugar a los videojuegos, de verdad. Porque eso explica mucho de la naturaleza última de la mente. Sí. Todo explica la naturaleza última de la mente porque todo proviene de la mente. Todo viene de allá. Entonces, la sociedad donde estamos metidos viene de allá. Cada vez más nos encerramos. Esto es cierto, ¿no? En el yo. Nuestros, ahora dicen estos sitios sociales, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Los Facebooks y el i5 y todo eso. Las redes sociales hoy en día. Aquello se llama social, pero tú estás en casita, en tu calentito, bebiendo tu bebida, no sabes el otro que está del otro lado, ni siquiera lo puedes invitar. Y llaman a esto social, una red social, ¿no? En que la gente parece que se conoce, ni siquiera sabes si la cara del otro tío que está del otro lado es exactamente así. Pero no nos interesa. Y eso es lo que habla la sociedad. En la sociedad no nos interesa. El otro día un taxista me decía una cosa muy graciosa. Me decía, en la sociedad en que estamos, a ver si me acuerdo bien de su frase, me acordaré seguro, pero dice, en la sociedad en que estamos, las personas valen por lo que ganan y deberían ganar por lo que valen. Decía él, me ha encantado esta frase, me ha encantado. Me ha parecido poética para un bueno, además él era poeta, este de Portugal que escribió unos libros y le he comprado dos libros, una porquería, pero la frase era muy buena, ¿no? La frase era muy interesante. Entonces, esto empieza a pasar. O sea, tú cuando miras la persona que está delante, que viene a comprar el súper donde estás tú, ahí trabajando, a ti no te importa la persona en sí, ¿no? O sea, que tú no sabes nada de ella. Ella se te aparenta de una forma, viene vestida de una forma, pero eso no habla de su carácter. Esto ya lo decía Martin Luther King en su célebre discurso de la Marcha del Millón. Habéis escuchado este discurso completo, espero. Este es para escuchar. Sí, sí. Esa es una de las
maravillas.
Sí, y los marcianitas también. Ya te digo que sí. Pero este es algo que deberíais saber. Que deberías saber, es uno de los discursos más impresionantes que jamás ha sido dicho. Uno de los, porque hay más, yo conozco algunos, pero es uno de los más. Entonces, a determinada altura, Martin Luther King dice que un día mis hijos sean juzgados por el contenido, se dice, de su carácter y no por el color de su piel. Este es increíble. Hoy en día, cada vez más nos vamos distanciando del contenido y nos quedamos con el contenedor. ¿Vale? La meditación es la forma de familiarizarte con ese contenido. Pero es la cajita de Pandora también. Desde el punto de vista del cristianismo esotérico, que estuve muchos años estudiando, ¿no? La caja de Pandora es nuestra propia mente. No es una cosa externa donde hay alguien que ha encerrado ahí monstruos y demonios y eso. Es nuestra mente, que le hemos dejado vaguear solita. Ella se va sola y yo llevo un otro estilo de vida en nuestro mundo. Entonces, claro, nosotros cuando entramos tenemos que tener, os he dicho, la armadura, el guerrero y los cuatro parámetros detrás, pero sin la meditación perdemos los otros cuatro paramitas que están para atrás. Acabamos por perder, porque como no estamos familiarizados con nuestra mente, no podemos reconocer la irritación. Y enseguida que nos irritamos, nos apegamos a la lógica que está por detrás de esa aversión que hemos sentido.
Entonces la meditación sirve para crear ese espacio de silencio, para poder uno empezar a conocerse a sí mismo. Pero para esto hay que tener coraje. Que la gente sepa que cuando nos sentamos para hacer meditación, que no nos debemos ir ni siquiera con una actitud, perezosa, que era exactamente el contrario de lo que hemos hablado el jueves, el contrario de la determinación, de se poner al trabajo, de arremangarse y ponerse a hacer cosas y tal, es exactamente el contrario, ¿no? Si no tenemos eso, si no tenemos esa determinación primero, y por eso viene esa determinación, si no tenemos esa determinación, cuando nos sentamos estaremos haciendo de cuenta, estaremos jugando con nosotros mismos, y esto no hará más que aumentar nuestro ego. Ese juego, nos veremos espirituales, hemos creado una capita espiritual, o sea, un barniz en el contenedor, ¿vale? Hemos creado un barniz en el contenedor, pero no hemos tocado en el contenido, en cómo funciona nuestra mente, en qué pensamos, qué deseamos, por qué nos movemos, por qué nos hemos movido de esta forma y no de una forma distinta. Entonces, me gustaría que cuando nos pongamos todos a meditar a partir de hoy, sobre todo a partir de hoy, que la postura sea una postura de un descubridor, de un Indiana Jones en busca del arca perdida, pero del arca interna, en búsqueda de ese yo perdido, que se ha perdido. Hemos inventado una imagen para el exterior que la intentamos mantener al máximo y hemos perdido nuestro verdadero yo. Entonces ese reencuentro con el yo es la vuelta a casa, como decían los antiguos maestros del Dharma, es retornar a casa. Pero retornar a casa parece que la casa no somos nosotros mismos. Entonces yo no utilizo mucho esta similitud, porque para los tibetanos es retornar a casa, nosotros hacemos parte de la casa, hacemos parte del entorno. Era un ambiente extremadamente hostil. Y entonces, cuando vivimos en ambientes hostiles, la casa y nosotros nos confundimos, porque nosotros dependemos de la casa, dependemos del medio ambiente externo, ¿no? Pues si hay un alude.
Alud.
Si hay pues nos morimos, hay que estar siempre atentos si la nieve ha aumentado mucho o no ha aumentado mucho, ¿no? Entonces ellos lo representan también como la gota de agua entrando en el océano. Una sola gota de agua se transforma en todo el océano. Pero, por otro lado, hay un otro peligro en la meditación, que es uno disociarse de esto y disociarse de la experiencia que hace. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de paramita, trascendencia y meditación, tenemos también que tener en cuenta todas las enseñanzas que han sido dadas para atrás. O sea, que el mundo que vemos es el mundo de nuestra mente. Así es nuestra mente. ¿Vale? Alguien podrá decir, la sociedad está terrible. Los jóvenes ya no respetan a nadie. La gente ya no habla unos con los otros, como antiguamente en las aldeas. La gente ya no viene a traer, ya no viene, los vecinos ya no se vienen a ayudar unos a los otros. ¿Eh? Hay gente que está de acuerdo con esto, ¿cierto? Yo no. Yo no estoy nada de acuerdo. Pues claro, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque vives en un mundo distinto. Cada uno de nosotros vive en un mundo distinto, vive en el mundo interior de nuestra mente. Drukpa Rinpoche decía, en un libro bellísimo que tiene pequeñas frases, decía, si no te gusta este mundo, cambia de mundo. Entonces, él cuando decía cambiar de mundo, quiere decir cambiar de estado mental, cambiar el estado de nuestra conciencia. Cuando empezamos a amar, cuando nos levantamos por la mañana y es mágico podernos mover y podemos ver el sol nacer o no, ver nubes y ver niños jugando en la calle o ver la gente como se va haciendo mayor con el tiempo y como cada pasaje, cada segundo de su vida se le va marcando en la piel, se le va marcando en los pelos, se le va marcando en la mente, ¿no? En su propia mente. Podemos ver por cómo habla una persona mayor, cómo ha sido su vida, así como una persona joven, son exactamente iguales, ¿no? No es que nos traiga una sabiduría, pero nos trae una una experiencia de vida que de otra forma no se puede tener, que de otra forma no hay. Entonces, claro, si nosotros nos vamos a meditar disociándonos del mundo, cuando terminemos la meditación, ese mundo parecerá que sigue igual y nosotros no. Entonces ahí empieza la separación entre nosotros y el mundo que vemos. No hay mayor error que esto. Ese es el mayor error que hay en la meditación. Soy yo meditando. Entonces tenemos que ver el mundo meditando. Ya que la visión que tengo yo del mundo es mi mente, cuando yo voy a meditar, llevo a todos. Y por eso dentro del Dharma, antes de hacer cualquier meditación y sobre todo esto de Makala, entonces, habéis hecho mal, yo estuve para interrumpir, pero no lo he interrumpido, porque ya lo hacemos de una forma automática, podemos ir piloto automático para decir esto, ¿vale? Pero antes de decirlo, hay que hacer una visualización. Y en esa visualización están todos los seres, los hombres de un lado, las mujeres del otro, para que no se distraigan, ¿no? Porque hay mucha gente allá, muchos animalitos también, y los animalitos no quieren saber nada de eso. El elefante mira al elefante, están ahí los dos miran, pero como saben que hay una delimitación detrás mía, ya no hace nada de malo, ¿no? Si los pusiera juntos en el mismo y rápidamente se huirían. Entonces yo separo, los hombres de un lado y las mujeres del otro, el lago, el árbol que está ahí. ¿Esto qué representa? Representa todo el universo. Además, los seres que están detrás nuestros dicen los textos antiguos que sean tan vastos como el universo. Ahí son infinitos los seres que están allá. ¿Por qué los traemos para la meditación exactamente? Eso nunca les había explicado esto, es la primera vez, ¿eh? Aquellos que les gusta las novedades, porque como me repito mucho, por veces los alumnos dicen, ¿y novedades no hay? Mira, ¿no? ¿Por qué ponemos esta gente detrás nuestra? ¿Vale? Dentro del Mahayana los ponemos para desarrollar la compasión. Pero hay más que esto. ¿Por qué yo veo mucha gente haciendo esto y no hay compasión que se desarrolle ahí? Porque se separan de las personas. Soy yo el buenecillo, trayendo el mundo de todo detrás a mi secta. No, separadito de todos, porque mi forma de pensar es la correcta, y hay que seguir mi forma de pensar, y yo, mi, ahí detrás. Y entonces, de repente, claro, cuando salimos de la meditación y vemos que nadie, dice Pal de la Madama, dice, joder, el mundo es como mi mundo interno, ¿no? Es mucho más valioso que el mundo externo. ¿Qué voy a hacer por estos pobres diablos, ¿no? ¿Qué podría hacer por el mundo? El verdadero meditador no lo hace así. El verdadero meditador, cuando va a hacer meditación, lo que pasa es que pone la gente detrás, pone árboles, pone el reino, o sea, pone la tierra, el planeta Tierra, que hacemos parte de ese planeta Tierra, cuando lo pone allá, es porque está poniendo todo su mundo a meditar. No el Gustavo, el yo, meditando, pero el universo entero, sea la naturaleza última de la mente, meditando al mismo tiempo. Y por eso ponemos estos seres infinitos en nuestras espaldas. Ahí es cuando se empieza a desarrollar la compasión. Porque cuando tú empiezas a ser parte de mi mundo, ahí yo te voy a querer como me quiero a mí mismo. Te voy a tratar como trato mis cosas, con el máximo cuidado, no deseando que se pase nada malo, nada negativo eso. Ahora, si yo te voy a ayudar, si mi compasión para contigo es en plan de misión, si tú no quieres mi ayuda, yo me voy a sentir obligado a ayudarte, ¿vale? Y entonces me haré un misionero de los antiguos, en que quieras o no quieras, hay que aprender a mi forma de hacer las cosas, por bondad. Por bondad. Es una forma de yo representar mi, nosotros llamamos a esto, mi paranoia bondadosa para con los seres. Pero no es eso que nosotros buscamos de ninguna forma. Nosotros vamos a familiarizarnos con nuestra mente. Y nuestra mente es todo aquello que probamos. Es todo aquello que probamos. No incluimos todo en nuestra mente. Yo antiguamente lo explicaba así, decía a las personas, es muy fácil explicar la compasión, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo explicas? Porque los mismos maestros decían, solo hay dos dogmas en el Dharma. Uno es que la naturaleza última de la mente es compasiva y dos, la reencarnación, ¿vale? La reencarnación es poco importante, ya se puede poner de parte por un lado, ¿no? Pero la compasión siendo la naturaleza última de la mente, sí. Entonces yo he empezado a ver que nosotros teníamos nuestro ego que impedía la compasión de salir. Entonces decía, si nosotros incluimos en nuestro ego todas las personas que están allá, entonces la compasión estará dirigida a todos, ¿vale? Pero no sabía que hablaba con maestros de la lógica, y mi maestro Sangyen Rinpoche me ha dicho, eso me parece un ego gigante, Gustavo. ¡Wow! Ahí se me ha encendido la bombilla. Y digo, es verdad, esa es la forma equivocada de la compasión. La forma equivocada de la compasión es querer meter toda la gente dentro de mi círculo. La forma correcta de la compasión es no haber círculo, no haber un yo por detrás. ¿Vale? Entonces es ahí que nosotros empezamos a hacer la verdadera meditación. Ahora, la meditación, como os decía, vista desde este punto de vista de la familiarización con uno mismo, es la cosa más importante que puede hacer un ser humano. Es familiarizarse consigo mismo, ¿cierto? ¿Estáis de acuerdo? Es conocerse a sí mismo. Estamos todos aquí buscando el mismo. Yo leo libros esta semana. El viernes hemos comprado como 20 libros científicos y he leído 5. Y todos hablan del mismo. En general, todos hablan del mismo. Todos hablan de la misma búsqueda. De buscar la esencia del ser, el por qué estamos acá, de dónde venimos. Son todos preocupados con él mismo. Que sea uno que sea calvorota con una ropa roja, o el otro que tenga unos picotes que hacen cagan así, que un tío raro y tal, o el otro que tiene los pelos, ¿eh? Todos buscan el mismo. Todos buscan el mismo. Buscan la esencia de la verdad. Y hay los que no busco para nada, ¿no? Pero acabaron por buscar un poquito más tarde. Entonces, esta familiarización con nuestra propia realidad, con aquello que nosotros, eso es la meditación, ese es Dhyana. Entonces, para hacer con que nosotros nos familiaricemos con la mente, en el Vajrayana, que es aquello que estamos aprendiendo, nuestras meditaciones se llaman sadhanas, ¿no? Las sadhanas son los papelitos, ¿vale? Que tenemos. Estos, ¿vale? Que normalmente lo llevamos dentro de un sitio llamado el portasadhanas, ¿vale? Y entonces no nos disociamos de la realidad externa cuando lo hacemos. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo puedes estar de verdad meditando, leyendo una cosa en una lengua que no conoces? Traduciéndola en tu mente en la lengua que sí que la conoces, pero que los conceptos son distintos de las palabras. Haciendo una visualización, gestos y historias y tal. ¿Por qué? Yo es esto que digo a las personas. Vosotros durante el día, ¿qué hacéis? Hacéis visualizaciones, hacéis gestos, habláis, ¿no? Sobre conceptos y todo eso, ¿no? Y esto es el mismo, pero con control, dominando. Entonces, estas meditaciones nos enseñan, desde el punto de vista del Dharma, a vivir. A vivir con nuestra realidad. Y cuando hablamos aquí de nuestra realidad, hablamos del universo entero, el universo perceptible por nosotros, y por eso nos movemos, por eso hacemos visualizaciones, por eso decimos cosas. Es muy distinto pensar, por ejemplo, voy a dejar de fumar, que decirlo. Es muy, muy, muy distinto. La palabra tiene una fuerza bastante importante para nosotros mismos, ¿no? Como tiene demasiada fuerza la palabra para no aferrarnos a conceptos, nosotros lo leemos en tibetano. ¿Vale? No es solo porque los antiguos lo decían en tibetano, es que nosotros no queremos, nosotros queremos que hagas la visualización, queremos que hablemos, pero no queremos que te pierdas demasiado en los conceptos, ¿vale? O sea, es una forma de ir quitando del bien y del mal que decía yo en el inicio, del blanco y del negro, que te encierran en una vida. Entonces intentamos decir cosas que no tengan ningún sentido. Algunas personas vienen conmigo y dicen, Gustavo, ¿qué quiere decir este mantra? Yo no les digo. Yo sé lo que quiere decir el mantra, pero no les digo. Les digo, mira, los mantras no son para entender. A mí me lo han enseñado así. Los mantras no tienes por qué saber lo que dice. Porque si sabes lo que dice, te vas a agarrar a un concepto. Y te agarras a ese concepto y ya te has encerrado. Cuando no sabes lo que dice, eres libre. Entonces creas una ventana hacia esa esa calidad de la mente, en este caso la compasión de Shenzi, o la fuerza compasiva de Shenzi, que en el caso de Makala, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos. Yo, el Gustavo, que ha pasado por esto, ha nacido en el medio de la guerra, he conocido un montón de maestros, he practicado un montón y tal. El Gustavo, ¿no? Entonces, esta idea es ilusoria, ya ha sido explicado aquí el porqué. Entonces empezamos siempre por atraer a nuestro maestro. Y esto crea de una forma la humildad y de otra forma la soberbia al mismo tiempo. Crea un equilibrio entre las dos cosas. Llamamos a este el orgullo vajra, ¿vale? Orgullo vajra, adamantino, indestructible. Es un buen orgullo, ¿vale? Que no tiene por qué ser expresado hacia los demás, pero es una actitud, es una forma de comportamiento. Es como una comparación un poquito mala. Es difícil explicaros el qué, ¿vale? Pero es una forma de comportamiento como aquella gente que ha tenido una educación muy estricta y que come de determinada manera, o que bebe el té, que se pone los dos deditos de fuera, ¿vale? Y que cada vez que coge el té, siempre se pone así, lo coge con orgullo. No hay nada de malo en aquello, ¿vale? A lo mejor me dirás, tampoco hay nada de bueno, es cierto, pero digamos que en ese gesto hay un orgullo por detrás, hay toda una historia por detrás. Cuando nosotros hablamos aquí del orgullo vajra, hablamos de una postura, de una postura de comportamiento, digamos así. Entonces, dejamos de vernos, decía yo, hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del yo, que es nuestra prisión, que ya he hablado aquí muchas veces, ¿no? Nos metemos ahí en la prisión, pero empezamos a vernos como nuestro propio maestro, ¿no? Yo no me veo como el Gustavo. A partir del momento en que voy a hacer la meditación, mi mente no tiene ninguna diferencia con la mente de Sangyen Rinpoche en Pajimponche, ¿vale? En mi caso, que es la persona que yo he pedido y que he aceptado en guiarme hasta la iluminación. Un día, pobrecito, mire el trabajo que tiene, ¿no? Entonces, de llevarme hasta la iluminación. Entonces, yo como lo tengo un altísimo concepto de mi Lama, mi concepto es tan alto de Sangyen Rinpoche Rinpoche que jamás podría utilizar su nombre para mentir o para... Si me quieres pillar en una mentira, dice, jura por Sangyen Rinpoche Rinpoche. ¿Vale? Y yo ahí, perdón, ¿no? Tú me sabes, digo que cuando digo la verdad, te lo juro por Sangyen Rinpoche Rinpoche y mi madre, que son las dos personas que las tengo ahí, ¿no? Los dos bodhisattvas, ¿no? Entonces, tengo tanta autoestima a Sangyen Rinpoche Rinpoche, y a mí, exteriormente sí, para dar a los demás, pero interiormente no, no consigo, no puedo. Y que me relajo y que me dejo llevar y tal. Entonces cambio ese Gustavo, ese concepto que tengo yo de Gustavo, y ponga ya un concepto que tengo yo de perfección. Pero no quiere decir que yo sea mi maestro, apenas estoy deshaciendo la red neuronal que tengo allá. Me veo de una forma distinta, me veo sin ningún tipo de obstáculo para ser yo mismo. Entonces, cuando hacemos la primera parte del texto, que decimos, imaginamos allá el Rinpoche, algunos imaginarán a Tenga Rinpoche, otros imaginarán a Jamgon contra el Rinpoche, otros imaginarán, no sé, a la Madre Teresa de Calcuta, o a Jesús Cristo, o a un Swami, o no sé, alguien imaginará el ejemplo que tiene, decir, hoy no hay nadie más especial en este planeta que esta persona, y entonces nosotros nos empezamos a ver como especiales, que lo somos en realidad, somos ordinariamente especiales, porque todos nosotros somos especiales, cada uno de ellos a su forma, ¿no? Somos piedras preciosas, mucho menos a nivel de cotización, menos valorados que las piedras preciosas, pero nosotros somos todos completamente distintos, somos únicos, ¿no? Una raridad, por mucho que nos cuenten creer esto y cuando miramos a otros, pero es así, somos todos completamente distintos. Entonces, nosotros imaginamos, y finalmente nos vemos a nosotros como alguien tranquilo, bondadoso, sabio, compasivo, alegre, amigo, de fiar, alguien de fiar, ¿no? Ese es el más difícil. Y entonces esa es la primera parte de la meditación. La gente, yo cuando veo, el otro día daba una clase, ese chico que está en retiro, ¿vale? Cuando él ha ido a entrar en el retiro, he sido yo que lo llevaba ya y que le daba algunas instrucciones para que hiciera la meditación. 3 años, 3 meses y 3 días. Ahora quiere hacer más. Ahora le he dicho 1 año y medio más. El otro día no se estaba con él, estaba con el pelo largo. Yo cuando lo he dejado ahí ya tenía el pelo como yo. O sea, no tenía. Y ahora tiene ahí una coleta que le llega hasta acá, que le queda bastante bien, es verdad, ¿no? Yo lo voy a traer, le voy a pedir que traiga con coleta, porque las chicas les gustarán más, estoy seguro. Que venga con coleta, ¿vale? No podrá, no podrá porque es monje, y entonces los monjes se lo afectan todo. Pero ya llegaremos a un acuerdo. Y entonces... una peluquita pondremos acá cuando venga. Y entonces, él cuando ha entrado para hacer meditación, le he dicho, no saltes la primera parte. La primera parte de la meditación es la más importante. Si no la haces bien, todas las otras que vengan después no las podrás hacer. Como yo, mi maestro tenía, cuando hacíamos la respiración, 8-4, ¿no? Él hacía súper rápido. Ya estoy en un nivel que no necesito contar, decía él. Ese era, todos nosotros lo encontrábamos muy gracioso. Era un señor bastante mayor y tenía todo el derecho de decir que quería soltarse aquello. No pasaba nada, pero hubo un día que llegó cerca de mi maestro y dice, es que no consigo tener ningún tipo de experiencia en las meditaciones y tal. Y eso. Y mi maestro dice, pues claro, si tú te vas saltando las cosas. El otro día alguien me decía, yo empiezo haciendo tu meditación y después ya me dejo llevar un poco. Y yo digo, pero si mi meditación es no dejarse llevar, es estar allá, no ser un esclavo de las cosas. Sí, pero mira, yo improvisando, dice, improvisando. Y digo, mira, me parece muy bien, tú improvisa todo lo que quieras. Un día de esos llegará cerca a mí y me dirá, oye, ¿por qué yo no tengo experiencias en la meditación? Dice, ¿por qué improvisas? Y yo digo, improvisa demasiado, ¿no? Entonces, esa es esta parte es extremadamente importante. El ama que está ahí sobre mi coronilla. Ese ama en realidad no es nuestro maestro. No es nuestro maestro. Si hubieras hecho la meditación del secreto de la flor de oro, si lo hubieras puesto en práctica de verdad durante todos los días, y ahora ya voy a revelar, porque ya la he enseñado hace algún tiempo, y si lo hubieras hecho esta meditación del Tantian bien y terminar en la flor y dejar vuestra mente irse allá en la flor, encima de esta flor de 12 pétalos, hubierais visto a alguien ahí sentada encima. ¿Vale? Nadie lo ha visto, creo yo. Entonces, esta persona que está ahí arriba, ¿vale? Este es nuestro maestro raíz. Nosotros llamamos a este el maestro raíz que está encima de la coronilla. ¿Vale? Tiene un aspecto completamente distinto del maestro normal, digamos. Y no es nadie exterior. Es parte de nosotros. ¿Vale? Y se encuentra allá en la coronilla. Y se puede ver. Yo podría dibujar la cara que tiene. Se supiera dibujar, se puede de verdad, se puede llegar a enfrentarse a eso. Hubo aquí alguien que tuvo la experiencia un poquito de la, ¿cómo se llama? La barandilla, de ver una barandilla. Creo que ha sido tú, pero es verdad esto, ¿no? No ha sido la barandilla. Vale, pero hubo alguien aquí que me lo vino a contar. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia, es porque ya estamos allá. Porque aquellos que solo ven, que ha sido mi caso, ¿vale? Verle la barandilla es mejor que ver la persona y poder dibujarla, ¿vale? Yo la vi, y un otro que estaba con Aruna decía, no, yo he visto como una terraza grande y tal, y eso que miraba. Y Aruna me miró y dice, Gustavo, envíe el chico ese que has visto tú a la barandilla del Piero. Yo os había contado eso. Eso quiere decir, cambia tu conciencia, hace una transferencia de conciencia, que es uno de los yogas que nosotros aprendemos dentro de los Kagyupas. Un día de estos aprenderéis, falta aún, aprenderéis 6 yogas distintos, ¿vale? Uno de ellos se llama la transferencia de conciencia. Es uno de los yogas que nosotros hacemos, transferir la conciencia. Mucha gente ha experimentado esto, mucha gente, es algo que podéis encontrar en varios sitios, una persona transferir la conciencia hacia un animal, empezar a vivir, empezar a sentir el corazón del animal, si vais a leer los textos antiguos de los indios americanos y de algunos del Perú y de todo eso, que ellos dicen que se transformaban en animales. Y mismo aquí, antiguamente, había la historia de que las brujas se transformaban en gatos y esto, ¿no? Y en búhos y en otros animales así.
Esto era la Inquisición.
¿Cómo?
Esto era la
No, no es la Inquisición. Esas eran las experiencias de ellas mismas. No, porque eso es contado por ellas. Tú sabes eso, ¿no? Hombre, porque, ah, vale. Porque es su propia experiencia. O sea, existen textos, y yo los tengo por si queréis leerlos, ¿vale? De magia, antiguos, de Eliphas Levi y de otros grandes cabalistas del pasado. ¿Conocéis a Eliphas Levi? Sí, tú sí. Joder, ¿tú conoces todo? Ya sé que me sustituí la próxima vez. Eliphas Levi, porque también conocí a Isaac el Ciego. Y que hay poca gente que lo conoce. Y mira que estuve acá.
¿Y crees que era Abraham?
¿Eh?
¿Crees que era Abraham también?
¿Cómo?
¿Crees? Abraham.
Ah, sí. Abraham. Este es uno de los mayores que había en la época. Pero es que hay que conocer esto. Eliphas Levi, ¿qué has leído? Sí, él tiene dos libros, ¿no? Tiene de la magia, ya me acordaré, de la magia, no sé qué. Uy, era un gran cabalista. La cábala, pues, era el sistema de conjuros y tal que había en la antigua. Y matemática también, era una cosa increíble. Bueno, yo estuve estudiando matemática a través de las letras. Es una cosa increíble, en realidad, a nivel intelectual es increíble. Casi llega a un punto de ultrapasar nuestros ordenadores de hoy en día. Aquellos que han leído el código de la Biblia. ¿Has leído tú? El código de la Biblia también. Me encanta este hombre porque podemos hablar. Nosotros podemos hablar de una forma desahogada. El código de la Biblia es un periodista. Bueno, en la Biblia, os digo así muy rápidamente, solo para que sepáis. La Biblia sería como una línea, no hay puntos, ni comas, ni nada, ¿no? En hebraico antiguo, en aramaico, no había.
Arameo.
Arameo, dices arameo. En arameo no existe nada. Entonces, sería como una línea continua de aquí que daría tres vueltas al planeta, ¿vale? Entonces, de 50 en 50 letras hay la palabra Torah, ¿vale? La palabra Torah, o sea, empieza con una T, después pasa para de 50 letras hay una O, después hay una R, después hay una A y después hay una T de nuevo, ¿vale? Y después de así empieza, Torah va apareciendo. Y de aquí se ha descubierto un código. La gente ha empezado, sobre todo los antiguos que estudiaban el Antiguo Testamento, los judíos, han empezado a descubrir más cosas. Han empezado a descubrir que si en vez de una línea tenemos dos, la palabra que hay arriba y abajo se conjugan. Entonces en vez de tenemos dos, tenemos tres, la letra de arriba, de abajo y esto, y esa ya pasa a ser diferente porque ha cambiado el número de letras, y llegamos a tener aquí una palabra escrita, y así otra, y así otra, y así otra. Y eso es lo que llaman ellos los códigos. Se ha probado con la Guerra y Paz y no se ha conseguido hacer el mismo. Se ha probado con un otro libro, no me acuerdo cuál era, y tampoco no salían los mismos valores. Yitzhak Rabin, antes de ser muerto, le han ido a avisar que iba a asesinar, que iba a ser asesinado, y ha sido asesinado. Y el nombre del asesino estaba al lado del cuadro este donde se ha ido a buscar Yitzhak Rabin asesinado, y estaba ya el nombre de la persona también, ¿vale? No se sabe muy bien cómo funciona. Ahora hay un tío que dice que en realidad es a tres dimensiones en vez de dos. Este es muy interesante, ya lo explicaré otro día, que este, y así ya nos salimos un poquito, ¿vale? Decimos, entonces ese maestro, nosotros como no lo conseguimos ver porque no hemos hecho la meditación del Tantien, el secreto de la flor de oro, entonces imaginamos nuestro maestro. Si lo hubiéramos visto, y tú que me preguntabas, ¿por qué vas dando así? No sé, exactamente para podernos hacer esto. Ahora lo he visto, yo que sí que lo he visto, sé cómo es. Es así moreno y tiene los pelos largos y tal y eso. Yo cuando lo imagino, imagino directamente esa imagen que está ahí encima de mi cabeza, ¿no? La que llegó al venir en Yulam, está sentado en, en la flor de lotos y tal. Aquí dice un poco en ellos donde cada uno de ellos de consumo de guiño de todos los transmíteme tu cuerpo, tu palabra y tu mente. O sea, que a partir de ese momento yo dejo de ser yo y paso a ser yo en mi totalidad, o mi maestro, que es una forma de un yo en la totalidad, sin barreras, sin ningún tipo de complejos ni de nada de eso. Entonces, por eso nos decimos la primera frase. Y no hay que tener prisa para hacer una sadhana. Después, cuando estamos habituados, me veis aquí hacerla en 15 minutos muchas veces. Y hay una cosa que te pone los pelos de punta, que tiende a poner recta la columna. Ya no soy el Gustavo, hay magia que sale por cada uno de mis dedos, ¿vale? Después, entonces, hacemos la tomada de refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, y el desarrollo de la Bodhisitta. Hacemos tres veces. En realidad, los practicantes del Dharma lo deben hacer en el mínimo al día 21 veces. El desarrollo de la Bodhisitta en el interior. Que decimos, Sangye yo lam zogi yo nam la jen yo bardo dam yen gyab zogi, da gi jin zogi pi zon nam ki dro la ven je zangye dro bar jo. Dice, todo lo que he podido yo acumular durante todas mis vidas pasadas sin fin, que sean útiles hacia los demás, que los pueda regalar a los demás. Que todos los tesoros que tengo yo, internos, externos, salud, internos o externos, que te los pueda regalar a ti. Y si veo que alguien está enfermito delante mía, decir, hoy, yo sé que he hecho alguna cosa en esta vida, no he hecho muchas, pero el otro día he ayudado a una persona que necesitaba un poquito de salud y le he ayudado un poquito. Si ese acto tiene algún mérito, si hay algún mérito de ahí que después a mí me dé salud, yo no lo quiero para nada, no quiero quedarme conmigo, porque si hay que aniquilar este yo. Y dice el Shantideva en su libro, dice, ya que hay que aniquilar el yo y regalárselo todo aniquilando el yo, por lo menos que lo dé a los demás, dice a él, ¿no? Si ya que lo tengo que desistir de todo, pues lo regalo a los demás. Ya que tengo que desistir mismo del si es que hay mérito, no sé si hay mérito, del mérito de esa acción, que después a mí me va a ser más saludable, te lo regalo a ti. Y que tú te quedes bien de tu constipado, ¿vale? Y si yo me quedo yo constipado, o con torcicles, como estoy hoy, un poquito de torcicles, yo me quedo feliz, me levanto por la mañana, habéis tenido una energía cuando me he levantado, bueno, he hablado contigo enseguida por la mañana, estaba más bien, mismo con el torcicles, porque digo, uy, mi meditación del Mahayana está dando resultado, todo aquello que voy entregando a los demás para que ellos estén bien, yo inspiro todo lo que puedan tener que les incomode o que les sea incómodo, bueno, por veces el negativo no es negativo, ¿no? Pero que no sea de su deseo, ¿no? Y yo regalo todo aquello que pueda satisfacer sus deseos. Entonces me voy transformando ahí en una piedra que realiza todos los deseos, una lámpara de ladino infinita, ¿vale? Porque eso se ve que ha sido hecho por los árabes, aquí en que zona de los árabes y los judíos, solo tres, solo tienes tres deseos, ¿no? Pero los tibetanos han dicho, no, hay una piedra en el fin del mundo, que ha ido a buscar el Buda en una vida pasada cuando era un pirata, ha ido a buscar esa piedra que realizaba todos los deseos, porque pobrecito del padre estaba muy triste con él, porque él cuando subió al trono, el trueno es aquí, ¿no? Ese ha sido lo que el padre le ha hecho después. Pero cuando subió al trono, empezó a regalar toda la gente, y los cofres se estaban vaciando. Y entonces, claro, el contable, eso es verdad, si vais a leer la historia de la liana mágica, que es un libro, ¿tú has leído? Tienes que leerlo, yo te lo prestaré, lo tengo en francés. Lee francés muy bien y habla francés muy bien, italiano y inglés y alemán también. Y entonces la liana mágica cuenta, reza la historia, que entonces el Buda, que no era Buda aún, era un príncipe, decía, pobre de mi padre, que se está quedando triste y yo para hacer los demás felices estoy haciendo triste a una persona, ¿no? O más personas, porque el contable tampoco estaba contento, ¿no? Y entonces él ha decidido, pues voy por ese mundo fuera, que he ido a ver que había una piedra preciosa que realizaba todos los deseos y lo voy a buscar para poder seguir dando a las personas sin quedarme pobre nunca. Entonces salió aquella piedra, el Norbu. ¿Puedes apuntarla, Luisa? Para que sepan qué piedra es. No, esa piedra que está ahí en el medio, que normalmente tiene seis colores. No siete, tiene seis. Seis colores, que cada uno de ellos representa los paramitas. Eso, representa la generosidad primero. Está ahí todo en esa historia. Está primero la generosidad, la ética. Pensa, pobrecito de mi padre, que no le estoy haciendo bien y tal, y eso. Después la paciencia, porque estuvo años y años y años para encontrar esto. Hubo varios devas que le han impedido de conseguir esta piedra, y esos devas han sido sus primeros discípulos, que estaban en el fin del mar. Pero el Buda no tenía miedo de nada. Se ha quedado en el medio del océano, perdido, y ahí cogido un tronco de árbol, y ha metido, ¿no? Después está la determinación allá. Y él no volvía a casa sin aquello, tampoco, ¿vale? Después la meditación y el prañaparamita, que eso ya os explicaré cómo podremos ver en esta historia. Entonces, las dos primeras páginas en realidad hablan de esto. Hablan de regalar a los demás, desarrollar la compasión por todos los seres, o sea, disminuir nuestro ego, terminar con los límites del ego, ¿vale? Y vernos de una forma distinta para podermos ser ricos. Porque si nosotros empezamos que todo lo que he juntado yo lo dé a los demás, pero que se quede solo un poquito para la próxima vida y no quedarme muy feo. O que se quede solo un poquito para ser un tío saludable. O pobre, 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 tampoco quiero ser la próxima vida. Hago un comercio justo, una meditación justa. En vez de comercio justo, una meditación justa. Doy 8% para los demás y el resto se quede en la empresa. La meditación no funciona así. La meditación lo damos todo. Pero para dar todo hay que sentirse rico primero. Ya habíamos hablado de eso. Entonces, ¿quién es más rico que nuestro maestro? No hay nadie más rico que el Lama, que no necesita de nada, que no tiene nada. Entonces nos vemos así. Entonces después ya podemos desarrollar la compasión y dar todo a los demás. Después lo transformamos todo en vacío, todo lo que tenemos en vuelta. ¿Vale? Decimos, todo esto se hace un único punto. Bueno. Hubo aquí una persona que ha hecho la práctica del yoga del sueño, ¿vale? Bien hecha. Entonces el otro día, en una de las últimas clases, ha dicho, oh, ya me he despertado dentro del sueño, he tenido un sueño lúcido, ¿vale? Varias veces se ha despertado dentro del sueño. Y me preguntaba aquí, delante de algunas otras personas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y yo le he dicho, mira, ahora transforma tus sueños en algo minúsculo si los sueños son grandes. Si los sueños son pequeños, estás metido en una salita como esta, aumenta la sala hasta que tú te quedes del tamaño de un microbio, le decía yo. Bueno, ¿por qué os estoy contando esto? Porque eso sirve exactamente para nosotros de englobarmos todo aquello que vemos, todo el universo que está en nuestra vuelta, en nuestra meditación. Entonces lo tornamos todo un solo punto, todo se hace vacío en nuestra vuelta. Dicemos, Om. Todo se ha vuelto vacío. No hay nada, no hay yo, no hay nada. Un silencio total. Y es ahí que empezamos entonces a hacer nuestra meditación. Bueno, eso es lo que quiere decir, todo se vuelve vacío. Después, la letra yam se transforma en viento. Imaginamos una letra que está aquí apuntada, que después lo veréis, y que ella misma, imaginas la letra ya y se transforma en aire, ¿vale? Después, la segunda se transforma, se transforma en fuego, ¿vale? Por encima. Y la tercera, la tercera, el ha, se transforma en una capa, ¿vale? Ya os explicaré todo esto bien. Allá están cinco néctares en su interior. Decimos entonces, el viento se agita, el fuego se va haciendo más fuerte, y de esa cápala los elementos, hay cinco carnes en su interior, esa cápala. No sé si lo he explicado en el retiro. ¿He explicado la cápala, la oferenda de la cápala? Eso significa los cinco skandhas. ¿Vale? Los cinco skandhas, las formas, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Está allá. Aparece sobre la forma de cinco seres distintos, que hoy no tendré tiempo para Inés. Así estuve hablando yo. A mí me ha parecido que ha pasado como 5 minutitos, ¿no? Pues el Fidel Castro del Dharma, digo yo. Y entonces, de esa capa, pero bueno, la clase era sobre esto, me habías pedido hace tiempo, ¿no? Entonces, de esos 5 elementos que está ahí en su interior, que es un elefante, es un perro, es un toro, es un caballo y un ser humano. Están metidos dentro de la capa como si estuvieran aquí en esto, ¿vale? Ahora, imaginando que el rojo es el fuego y este es el aire se agita, el fuego se vuelve más fuerte, que eso también tiene un significado bastante grande. Este habla de aquello que ya posee dos paramitas, una persona débil, es como una vela. A la mínima soplido, se apaga. Es así. Entonces, se sufren con la más pequeñita cosa. Pero el mismo soplido hecho... ¿Soplido? ¿Se dice?
Sí.
Soplo. El mismo soplo hecho en una hoguera, la viva, ¿cierto? Se lo hace aún más fuerte. Por eso utilizamos esto de se mueve el viento y ahí el fuego se va haciendo más fuerte. Eso habla de la naturaleza última de la mente. Y entonces esos 5 elementos que están allá, que somos nosotros mismos también, cuando esto pasa, suben un poquito a la superficie. Después, cuando nosotros repetimos aquí un mantra que dice Om Aum Aum Ri, Om Aum Aum Ri, Om Aum. No. Perdón. Sí. No, sí. Sí. Porque son tantas las aves, entonces todo aquello que está en el interior, donde desaparecido esas 5 cardas, y se transforma en los 5 néctares, ¿vale? ¿Vale? Que están allá metidos. Ya os enseñaré cómo hacer esa visualización. O sea, que nuestro ego, nuestros 5 skandhas, se transforman dentro de nuestra mente en algo completamente puro. O sea, en las 5 sabidurías, en nuestra mente. Debes saber, antes que termine de explicar estas 2 paginitas, como habéis visto, enseñar una sadhana no es fácil. Porque lleva mucho tiempo. Hasta que lo podéis comprender, lleva algún tiempo. Cuando nosotros tenéis que saber que la visualización que hacemos nosotros de nosotros mismos define lo que somos. Esto, todos los científicos, bueno, podéis leer este hombre, podéis leer los nuevos de la neurobiología, de la medicina y de muchas más disciplinas científicas, ¿vale? Todos ellos os dirán que nosotros somos aquello que pensamos que somos. Entonces, la única forma de purificarse, decía el Buda decía, nadie puede purificar a nadie. Uno se debe purificar a sí mismo. Quiere decir, debe cambiar la idea que tiene de sí mismo como alguien impuro y verse como alguien puro. O sea, la cuestión de la pureza o de la impureza es una creencia. No son reales. No son reales. Mismo las nuestros pensamientos y nuestras emociones y eso, nosotros viéndolos como puros o como impuros, es simplemente una creación mental. No son. No vienen. ¿Quién decía eso el otro día? Uy, era un gran científico. Yo he leído 5 libros este fin de semana, ya no me acuerdo quién ha dicho el qué. ¿No? Pero él decía, las emociones no vienen con la etiqueta. No vienen con la etiqueta diciendo bueno o malo. Es según como nosotros lo vemos y según nosotros lo sentimos. O sea que nosotros cuando tenemos algún tipo de emoción, si la queremos ver de delante, no la podemos catalogar como esto, como aquello. No ha sido nadie, he sido yo en la clase, ahora me acuerdo. ¿No? Si nosotros la intentamos identificar y encerrarla dentro de un parámetro, ya no la vivimos. Ya sentiremos aversión o apego por ella. Pero ya no la veremos con la apertura de mente. Hacemos 5 minutitos de meditación, ahora que sabéis las 2 primeras páginas. Las otras serán rapiditas. Es que si no os lo explico, os vais a hacer una confusión. Cuando empieza a decir, coge un cuchillo y tiene los ojos de malo, ponte a los pelos de punta, y en fuego, envuelta, pisando a ganes y tal y eso, me diréis, este tío nos está aquí llevando a una secta satánica. También es verdad. También es verdad. Pero no, no es verdad. Lo juro por sanguíneo, para que me estoy bromeando. Entonces, y es completamente al revés, es para desarrollar la compasión y la ayuda de los demás, y todo, pero tiene que ser muy bien explicado, porque si no, os pasará como la madre de mi exnovia, que mira a Mácala así, miraba a Mácala como a la cara y dice, ¿y este bicho qué es? Dice, es Mácala, un gran negro, y dice, ya solo podía ser negro, y ahora soy un poquito racista y diré, eso solo podía ser negro, dice, pero es que yo nací en África, señora. Bueno, pues entonces nos quedamos.